Vale, muy bien, pues empezamos la grabación de la clase desde Fuenlabrada en el sur. Y continuando con algunos filósofos fundamentales del pensamiento moderno. ¿De acuerdo? El último día yo me referí un poquito a Hume, pero bueno, como tenemos también mucha urgencia, ¿no?, de autores más importantes aún que el anterior, que Hume, perdón, pues tal vez podemos avanzar un poco más. Creo, además, que lo que presentamos de Hume, que eran características generales en realidad del empirismo, pues con esa como breve introducción pues sería suficiente para ese enfoque y para lo que vamos a necesitar de cara a comprender a Kant, ¿no?, que es, pensando en el examen, pues más importante que tiene Hume. Y siguiendo también el programa, los epígrafes que tenéis en el libro, en esta lección, después de hablar del racionalismo y un poquito, muy poco, pero algo del empirismo, pues toca hablar más de la ilustración, ¿no?, del pensamiento ilustrado, porque hay un apartado que justo trata la ilustración. La ilustración es un movimiento filosófico muy importante en el que vamos a decir algunas cosas ahora. He preparado para que lo viéramos en un momento este esquema que ya conocéis de la historia de la filosofía, y de este modo pues recordar ahora en un minuto o un poco más las corrientes principales que tenemos en la filosofía moderna, ¿no? Ya hemos dicho que son el racionalismo, el empirismo, la ilustración y luego el llamado idealismo alemán. Son los autores que se citan en el libro también. No todos, de la misma manera. Del racionalismo pues se habla de Descartes, también se cita algo de Locke en ciertos momentos, el empirismo por lo tanto, y se desarrolla un poco de la ilustración. La ilustración es un movimiento filosófico muy importante que se dio en el siglo XVIII, principalmente en el siglo XVIII, en distintos lugares de Europa. Tal vez el país donde más estuvo presente la ilustración y más famoso por lo que ocurrió con este movimiento, pues es Francia, ¿no? Se le llama también al siglo XVIII el siglo de las luces. Y allí, en Francia, por cierto, en Inglaterra tenemos también... ¿Perdón?
En Inglaterra.
Un poquito en Inglaterra, pero también en Francia tiene antecedentes, también incluso en España, y también lo encontramos en Alemania, pero desde luego el siglo y el lugar, si no es el siglo XVIII, y el lugar más importante en donde se desarrolla, seguramente más importante, pues es en Francia, ¿no? Allí, por las ideas que luego tendrán repercusión en otros autores y en otras tierras, y porque se publicó una obra monumental, la enciclopedia, de muchos volúmenes, en donde se recogían los saberes de la época, ¿no? Los autores más importantes de la ilustración francesa pues son los que tenéis también en este cuadro, Voltaire, Diderot, D'Alembert, y tal vez y sobre todo pues Rousseau, que es el autor que mejor expresa las ideas ilustradas en relación precisamente a la política, a las propuestas políticas. De Rousseau también se habla un poquito en el libro, señalando las ideas políticas principales de Rousseau y de la ilustración, que consistirían básicamente en la defensa de una organización social y política muy distinta a la tradicional. En Alemania tenemos a Kant. Yo voy a leer ahora, porque también, además de ser un filósofo con un sistema propio, que se llama idealismo trascendental, y dio lugar al llamado, con este título que vemos aquí en este sistema, idealismo alemán, pues también recoge ideas ilustradas. Entonces me voy a referir un poco a Kant para hablar de la ilustración y algunas ideas de Rousseau, solo para estar en una parte, espero no muy larga, de la sesión de hoy, ¿no? De la sesión de hoy. Hola Aurora, también, ya estás ahí. Vale, seguimos. Y para continuar después con las ideas ya propiamente del idealismo alemán de Kant. ¿Vale? Por tanto, vamos a poner aquí, si os parece, vamos a poner el esquema que corresponde a la filosofía de Kant. Tenemos aquí, tenéis también contado de forma breve la filosofía de este autor, pero yo me voy a apoyar en algunos esquemas de Kant. ¿Vale? Bien. Como veis en la presentación, en la primera parte de la filosofía kantiana puesta en esquema, pues podemos referirnos un poco a las corrientes filosóficas que influyeron en este autor, que son el racionalismo, empirismo y ilustración. Y la ilustración. ¿Sí? Ah, sí, perdón. Un poco más grande. Eso es, ¿no? Así, ¿verdad? Ahí está. Perdonad, ¿no? Eso es. Las tres corrientes que influyeron en Kant pues son el racionalismo, el empirismo y la ilustración. Luego pasaré a señalar en qué aspectos o qué tesis o en qué puntos influyeron estas tres escuelas. Ahora vamos a fijarnos en la ilustración para apoyarnos en un texto muy bonito de Kant que está en el libro, que nos va a permitir decir algunas cosas muy, muy principales sobre la ilustración. ¿Vale? Bien. Es el texto 18 que tenemos en el libro, en la página 360-361. Para los que tenéis otra edición.
¿En qué letra final?
Sí, justo, ¿no? Este texto se llama ¿Qué es la ilustración? Pertenece a una obra cortita de Kant. Kant tiene escritos muy largos, muy importantes y muy difíciles, como por ejemplo la Crítica de la Razón Pura, que es la obra principal, o la Crítica de la Razón Práctica, que es una obra un poquito más corta, pero también muy importante y también difícil. Pero luego él escribía también obras como de divulgación para el gran público, porque los anteriores casi iban dirigidos al mundo académico, al mundo de los profesores de universidad. La Crítica de la Razón Pura también lo leían intelectuales, pero no exactamente como en común de la gente, ¿no? Podríamos decir. Pero luego también escribía ya, pues para su difusión un poco más general, algunas obras. Y una de ellas fue esta. Se titulaba Respuesta a la pregunta, ¿qué es la ilustración? Porque él tenía un especial interés que la gente se enterara de qué consistía ya en este movimiento que se estaba dando en Francia. Se daba en Alemania también, pero además y de modo como muy principal en Francia. De la mano, sobre todo, de Rousseau. Rousseau fue un filósofo admirado por Kant. Hay dos pensadores que le influyeron. Uno, desde la ciencia, que fue Newton. La física de Newton le impresionó muchísimo, como vamos a ver enseguida, a Kant. Y luego, pues un filósofo, ¿no? Fueron varios filósofos, pero en particular Rousseau influyó, un autor ilustrado. Y él encontró en Rousseau la propuesta de un cambio en la filosofía moral, en la filosofía política. Un cambio también en la manera de considerar las relaciones de la razón con las personas. En esta obrita quiere expresar esto precisamente, señalando qué supone la ilustración en la vida individual de las personas y en la sociedad y en el mundo cultural. Y fijaros cómo comienza. Bueno, voy a leer yo, ¿qué os parece? La ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. Comienza así. Es la salida de una minoría de edad, porque nos está diciendo que se puede vivir en minoría de edad, y eso de vivir en minoría de edad, ¿verdad?, puede ser culpable o no culpable. ¿Cuándo uno vive en minoría de edad? Pues cuando necesita de la tutela del otro, cuando ocurre que hay algo o alguien fuera de ti que gobierna tu existencia, que te da las pautas para el comportamiento. Y esa situación de tutela, de estar gobernado por otro, a veces no es culpable para nada, porque depende de las características del sujeto, Por ejemplo, porque eres niño. Si uno es niño, lo correcto y lo natural, y no pasa nada y tiene que ser así, es que sean los padres o los tutores los que gobiernen al niño. Esa legitimidad del gobierno de otro respecto de tu vida se debe a una circunstancia biológica, o pensemos que alguien igual está un poco mal, ¿no? Psicológicamente, mal de la cabeza, diríamos, ¿no? Y entonces, oye, que necesita de la tutela del otro. O con Alzheimer también, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué pasa si la naturaleza ya te ha dado una mente, ahora diríamos igual un cerebro, bueno, una mente, y de la mente te ha dado una mente capaz para la vida, y en la mente te ha dado el instrumento adecuado para el gobierno de la vida? Claro, ¿cuál es el instrumento adecuado para el gobierno de la vida? ¿Qué facultad, vamos a decirlo así, con una palabra kantiana, y no solo kantiana, viene de la tradición, pero lo utiliza también Kant, ¿no? ¿Qué facultad nos ha dado la naturaleza y la ha puesto en nuestra mente? Los antiguos decían en nuestra alma, ahora decimos nuestra mente, con la cual deberíamos gobernarnos.
La razón.
Eso es. Claro, decir esto supone una influencia del racionalismo, ¿eh? Y es el caso. La ilustración es una consecuencia también del racionalismo. Bien entendido el asunto, en realidad es una consecuencia de la filosofía de Descartes, que pedía la autonomía extrema, si os acordáis, de la razón. ¿Vale? Entonces, un poco la ilustración está en esta línea, al señalar que es muy importante la razón, más que otras facultades de dentro, ¿no? Por ejemplo, el empirismo igual señalaba más el aspecto del sentimiento y de las emociones morales, para ordenar un poco la conducta y favorecer la convivencia, ¿no? Eso el racionalismo no lo hace. Y la ilustración en general tampoco. Rousseau ahí es un poquito más moderado, porque le da mucha importancia a la razón, pero también le da importancia a los sentimientos, ¿eh? Rousseau sí tiene en cuenta, incluso él cree que hay sentimientos compasivos, una idea muy bonita, muy ilustrada. Rousseau va a defender la idea del buen salvaje, la idea de que de manera natural, si las cosas no se estropean, el hombre busca hacer el bien a los demás, cuidar del otro, cuidarse a sí mismo en un sentimiento de protección propia natural, pero también al final mediante lo que él llamaba la piedad, nosotros le llamaríamos la compasión bien entendida, no la lástima, la compasión, pues Rousseau creía que había un sentimiento de cuidado del otro y de estar mal al percibir el sufrimiento y buscar aliviar el sufrimiento, una idea muy bonita, en su concepción optimista respecto de la naturaleza humana. La ilustración en general tiene una concepción optimista de la naturaleza humana, a diferencia de otros autores, Hobbes, por ejemplo, que entendía que el hombre era un lobo para el hombre, alguien, un ser que más bien buscaba casi, bueno, aprovecharse del otro para el propio provecho. De ahí la urgencia de que apareciera un estado con violencia, ¿no? Consiguiera dominar las bajas y egoístas pasiones naturales del ser humano, ¿no? Que nos incitaba más bien al enfrentamiento. Eso es Hobbes. Pero no ruso, que creía... Sí, perdón. Sí, en cierto modo. Pero uno subrayaba una cosa, ¿no? Y otra que igual es más acertada, ¿no? Ahí depende de las consideraciones de cada uno. Yo creo más lo que decía Rousseau, ¿no? Pero bueno, eso depende, ¿no? Para Rousseau es el orden social vigente el que ha estropeado el asunto de la disposición natural hacia el bien. Y en su caso, bueno, pues sobre todo, pensaba Rousseau, por la aparición de la propiedad privada. No tenemos tiempo para leer textos de Rousseau.
¿De la propiedad privada? ¿Dónde nace la propiedad privada?
No, la propiedad privada es como muy anterior, ¿eh? Sí. Entonces, en la ilustración hay autores, Locke defiende la legitimidad de la propiedad privada, los ingleses tienden un poco a hacerlo, pero Rousseau, al contrario, considera que la propiedad privada, que es muy antigua, ya existía, el que existieran esclavos era una muestra de la propiedad privada, ¿verdad? En la Edad Media también, de distintas maneras, ¿no? Pero la existencia de la propiedad privada, pensaba Rousseau, es la mayor catástrofe que ha vivido el ser humano, ¿eh? en la situación original todo era de todos. Pensaba él en una visión tal vez un tanto mítica del buen salvaje y de lo que ocurría en los tiempos más antiguos, ¿verdad? Y por tanto deberíamos más bien sospechar de la propiedad privada. Rousseau está más en la línea de Carlos Marx y del pensamiento casi un poquito anarquista, sobre todo de Carlos Marx, porque Rousseau creía en el Estado, los anarquistas no, pero Rousseau sí. Creía en el Estado, pero él pensaba que el Estado debería más bien intervenir para moderar esa, lo que puede ocurrir a partir de la propiedad privada, ¿no? ¿Sí? ¿Bien? Ah, me parece que querías. Entonces, en el caso de Rousseau sí hay una referencia a la emoción como a una parte de la mente, distinta a la de la razón, como una disposición adecuada para la convivencia, ¿verdad? Pero en general la ilustración va a darle más importancia a la razón, como es el caso también de lo que va a proponernos Kant. Entonces, vamos a ver, ¿y qué pasa si la naturaleza ya nos ha concedido una mente adecuada para que podamos manejarnos por nuestra cuenta? Y en la mente el instrumento para ello, que es la razón. Si eso no ocurre, es por una cierta culpabilidad, porque tal vez hacemos dejación de ese recurso, ¿verdad? Les van a decir, voy a seguir leyendo, igual adelantando los comentarios con este texto, ¿no? La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Eso es la minoría de edad, ¿sí? Que otro nos tenga que guiar con nuestro propio entendimiento. Uno mismo es culpable de esa minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, como es el caso del niño, o de alguien enajenado, ¿no? Sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de él sin la guía de otro. Sapere aude, este lema, está en latín, atrévete a pensar. Claro, recordar que también Kampala, ¿no?, decía algo así también, ¿no? Si vamos a en el Renacimiento, también había algún autor que se expresaba con unas palabras, ¿no?, un poco parecidas, ¿no? Hombre, piensa, hombre, eso es, ¿no? Entonces, bueno, tenemos en esta expresión recogida lo que entiende Kant, que es el lema de la Ilustración. Atrévete a pensar. Ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí el lema de la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? Un movimiento filosófico de reivindicación del ejercicio de la razón para el gobierno. Voy a desarrollarlo un poco más, ¿no? Del ejercicio de la razón para poner luz en la experiencia humana. El hombre vive, pensaba la Ilustración, más bien en una situación como de tinieblas, de oscuridad. Y esto en dos aspectos. Uno, en relación a cómo es el mundo. Cuando vivimos en la ignorancia, vivimos, en cierto modo, en la oscuridad, ¿no? Y otro, en relación a las relaciones entre nosotros, en relación a lo que podríamos llamar moral y político. ¿Cómo podemos poner luz en relación a cómo es el mundo, a nuestro propósito de entender el mundo, a nuestro propósito de hacer una especie de teoría verdadera respecto del mundo? Las teorías pueden dar luz sobre el mundo, si son verdaderas, ¿verdad? Y pensaba la Ilustración que lo podemos hacer mediante el ejercicio de la razón, también la combinación de razón y experiencia, ¿eh? Recordaréis que esta era un poco la propuesta de Galileo, cuando construye el método de la ciencia, ¿verdad? Y va a creer Kant que ese objetivo ilustrado de iluminar el mundo natural para conocerlo se cumple con una figura extraordinaria del pensamiento, de la historia del pensamiento, que es Newton, de la época de Kant, de la época anterior. Newton ya consigue dar luz sobre el mundo, iluminarlo con la razón. Ahí la razón humana ha tenido éxito en poner luz en el mundo natural y su conocimiento, ¿eh? Pero luego hay también otra propuesta. La propuesta sería utilizar la razón para el mundo humano, para poner también ahí luz. Los ilustrados creyeron que durante mucho tiempo se había vivido en las tinieblas. ¿Qué época correspondía a la oscuridad? Eso es, a la Edad Media. Bueno, pensaron los ilustrados.
Entonces hay que huir de ella tratando de aclarar las cosas, ¿no? En el mundo moral y en el mundo político. Para Kant, uno de los protagonistas de ese afán de poner luz fue Rousseau, en relación al mundo moral y al mundo político. En realidad, pues todos los autores que estaban en la lista anterior, Voltaire, por supuesto, Diderot, la enciclopedia también, aunque ahí lo de la enciclopedia más en el aspecto de conocimiento sobre la realidad, ¿no? Pero luego, pues los ilustrados intentaron hacerlo. ¿Cómo? Pues criticando lo dado, criticando las estructuras sociales y políticas de la Edad Media, porque pensaron que se tendría que superar esas estructuras políticas, ¿no? Y favoreciendo ideas que, claro, luego dieron lugar a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es la expresión política de las ideas ilustradas. Y, en cierto modo, la aparición de la democracia, la aparición de la política en Estados Unidos, la revolución también en Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos, la Constitución americana, que fue una de las primeras más democráticas, ¿verdad? En donde se establece algo fundamental, en lo que va a pensar Rousseau, Kant no tanto, pero Rousseau sí. Se establece que el gobierno legítimo tiene que descansar en la voluntad de la mayoría, en la voluntad del pueblo. Se establece que el gobierno tiene que descansar en la ciudadanía. El concepto de ciudadano, su concepto desarrollado por Rousseau, tiene antecedentes también, pero es muy importante para Rousseau. ¿Qué quiere decir eso de ciudadano? ¿Cuándo uno es ciudadano? ¿Y qué es lo contrario de ser ciudadano? ¿Qué os parece?
Tirano sería...
Esclavo, ¿no? Súbdito, ¿no? De alguna manera. El que no es ciudadano, pues es aquel, no es ciudadano, aquel que no puede gobernar. Que no tiene derechos a gobernar. Que no puede él gobernar o decidir quién gobierna. ¿Quién gobierna? Claro, desde el punto de vista de los ilustrados, basta ser persona para ser ciudadano.
Hoy en día,
claro. Pero esa es la propuesta de los ilustrados y desde luego de Rousseau, ¿no? Que todo aquel que sea persona es ciudadano y por tanto tiene derechos y puede gobernar y mandar quien gobierna y puede intentar sacar adelante su proyecto político, su interpretación de la justicia, su interpretación del bien. Estas ideas en el siglo XVIII de la mano de Rousseau eran revolucionarias. De hecho, la Revolución Francesa es expresión de estas ideas, porque lo que había antes no era eso. Antes había súbditos, estaba el rey, estaba la nobleza, y luego los campesinos y la mayoría de la gente, que no eran ciudadanos, sino que se tenían que someter a lo exterior. Tenían que ser tutorizados por otro, ¿verdad? Aquí nos está diciendo Kant que, bueno, esa situación, aunque él no lo expresa en términos políticos, pero no tiene su traducción política. Rousseau sí lo expresará en términos políticos. Las ideas filosóficas de Rousseau sobre el gobierno civil y la legitimidad del poder, pues son las que han conducido a la democracia. ¿Quién tiene que mandar? Respuesta para Platón. ¿Quién tiene que mandar? Los que saben, ¿no? Unos pocos, ¿no? Desde casa. Ah, perdón, sí. Vea, estaba diciendo eso. Los filósofos, ¿no? Eso es para Platón. No los ciudadanos, sino los filósofos. Alguien que tenía cualificación y que se podía poner por encima del otro para el bien del otro, ¿no? Puede haber distintas respuestas a esa pregunta. Unos dirán los militares, otros dirán los economistas, que son los que saben también, ¿verdad? Pero Rousseau dice el común de la gente. El sistema político tiene que ser expresión de la voluntad popular, dice él, ¿no? De la voluntad del pueblo. Esto es lo que, si le preguntamos a Rajoy, ¿por qué mandas tú? El que contesta. Claro. ¿Por qué expresa? Porque el pueblo lo ha querido, ¿no? Se supone que lo tenemos. Luego es verdad que se puede cuestionar las elecciones como son y tal, ¿no? Pero en principio nosotros tenemos un sistema democrático en donde se supone que los que están ahí mandándonos, pues mandan, pues porque se les ha votado y porque ha habido un consenso. La idea de que la ley tiene que ser expresión del acuerdo, las teorías contractuales, son las teorías defendidas por Rousseau, Ser contractuales quiere decir contrato. Hay un contrato social. Esta es una de las obras principales de este autor. Contrato social. En el que la gente llega a un contrato para poder convivir. Renunciando a ciertas cosas. No puedes hacer botellón aunque te apetezca. Entonces ahí la libertad natural, dice Rousseau, de poder hacer lo que te viene en gana, la tienes que dejar un poco de lado para que aparezca la libertad civil, dice Rousseau, que es, claro, ¿no?, que es el acuerdo para poder convivir. Es un juego de renuncias y de aceptaciones que permite la convivencia, ¿no? Entonces, bueno, dice, ahora la falsa democracia, ¿no? Bueno, podemos ser muy críticos, es verdad, porque igual resulta que aún hay lastres, inercias, ¿no? Pues claro, nuestro país, España, es una monarquía, y uno podría decir esto, no sé yo, no sé yo, ¿no?, si lo hemos elegido al rey, ¿no? Rousseau estaba más bien a favor de la república, ¿no? Igual, pues una democracia, bueno, pues hasta el final, pues tendría que ser más bien república, porque podríamos instalar eso de horas, ¿no? Sí, sí, es cierto, ¿no? Sí. Ahora solo nos mantenemos en el nivel un poco como de las ideas, ¿no? Pero esto hay que recordarlo porque además en el libro se cita a Rousseau y su reivindicación también, ¿no? De esta forma de legitimación del poder. El poder debe descansar en la voluntad de la gente a partir del acuerdo, ¿no?, que está entre nosotros. Y que, bueno, sea expresión, el poder, que sea expresión de esta disposición que se cita aquí. Puesto que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una mente que dispone de razón, no tenemos por qué aceptar la tutoría de nadie. Esta es la propuesta, la nuestra ordinaria, ¿no? Pero claro, también puede ser difícil, ¿eh? Hay gente que prefiere las cadenas. Hay gente que prefiere la situación un poco de tutela y de esclavitud, ¿no? Bueno, continúo leyendo un poco más. La pereza y la cobardía son las causas de que una gran parte de los hombres permanezca gustosamente en minoría de edad a lo largo de la vida, a pesar de que hace ya tiempo la naturaleza los liberó de la dirección ajena. Bueno, aquí, tal vez igual, Kant, no sé, no tiene en cuenta de que la verdad que en la mayor parte de los casos esta situación de no gobernarse uno a sí mismo tiene que ver con fuerzas, con mecanismos de poder. Entonces, si uno es esclavo, no es tanto porque uno quiera ser esclavo, sino porque a la fuerza lo han esclavizado. Luego, ese poder del que te esclaviza puede ser tan potente que puede influir hasta en tu propia mente y llevarte a querer seguir siendo esclavo, ¿no? Entonces aquí Kant, bueno, no destaca, a diferencia de lo que hará Carlos Marx, que también va a estar en esta línea, que va a señalar cómo la situación de tutela y de dominio de un grupo sobre otro, de unas personas sobre otras, tiene que ver con los mecanismos de poder y las fuerzas, ¿no?, de poder, y por tanto va a pedir la intervención social y política y hasta revolucionaria. Esto no lo hace Kant, porque aquí Kant tiene una visión, claro, hablando de la manera marxista, burguesa, ¿no?, individualista y burguesa, ¿no? No tiene en cuenta factores políticos de verdad que atienden a las relaciones sociales y políticas, ¿no? Y me estoy expresando ahora un poco más a la manera marxista, ¿no? Esta es una visión aún demasiado blanda, ¿no?, de lo que ocurre de verdad, ¿no? Individualista, ¿no? Está Kant diciendo, es que eres tú el que, ¿no?, por pereza y cobardía, ¿no?, permaneces aún siendo tutelado por otro que te oprime, ¿no?
Como lo de Platón, como el mito de la caverna, algo así, ¿no?
Sí, en cierto modo. Solo que Platón defiende la condición de la tutela, Kant te dice que no, pero no indaga, tal vez con demasiado justicia y acierto, por las causas de la tutela. Sin embargo, Carlos Marx lo dice, creo yo, aquí también depende un poco del punto de vista de cada uno, de un modo como más completo y tal vez un poco mejor, no sé. ¿Vale? Aquí es una visión como muy individualista, es que eres tú en definitiva casi culpable de que te están oprimiendo, ¿no? Bueno, no sé. Por eso está fácil elegirse tutores a los demás, ¿no? Es tan cómodo ser menor de edad. Si tengo un libro que piensa por mí, para la wiki, ¿para qué vas a ponerte a pensar? ¿No? Tenemos ahí a cantar, le das al botón y ya tienes por internet la solución a tus dudas, ¿no?, de existenciales y de conocimiento. La verdad que hay algo de esto, por ejemplo, en la tutela intelectual, ¿no? Ahora, ya casi los profesores no mandamos trabajos, ¿no? O al menos somos más reacios, porque como está todo en internet, la gente copia y pega, ¿no? Entonces es un poco, bueno, ¿no? Muestra como la vagancia intelectual, la falta de autonomía intelectual, ¿no? Porque ya está la solución por ahí, pues ¿a qué vas a ponerte a pensar, ¿no? Un director espiritual que reemplaza mi conciencia moral. Claro, Kant era protestante. Y esto es una puya ahí contra los católicos, ¿eh? Porque los católicos sí admiten la figura del confesor. Tú te sientes culpable, pecador, vas ahí a una persona, que es el cura, le confiesas y ya él te puede dar la absolución, ¿no? Los protestantes no hacen eso. Y más bien un examen individual y personal, ¿verdad? Examen individual de conciencia, ¿no? Ante Dios, ¿no? Directamente ante Dios. Bueno, ¿no? Un médico que me prescribe la dieta, entonces no necesito esforzarme. Si puedo pagar, no tengo necesidad de pensar. Otros asumirán por mí tan fastidiosa tarea. Aquellos tutores que tan bondadosamente han tomado sobre sí la tarea de la supervisión, se encargan ya de que el paso hacia la mayoría de edad, además de ser difícil, sea considerado peligroso por la gran mayoría de los hombres, y entre ellos todo el bello sexo. Se está refiriendo a las mujeres, ¿no? Claro, porque en el caso de las mujeres, en la época de Kant, pues estaba también en esa situación para las mujeres, ¿no? Que estabais tutorizadas y controladas por el varón. Se os consideraba menores de edad. Por eso no se os permitía la participación en la esfera de lo público, ¿no? Más que por genes que cayera, porque erais hijas de reyes y entonces se os permitía ser reinas, ¿no? Pero no, se os excluía, ¿no?, de la participación. Incluso cuando comienza la democracia, pues se tarda también en conseguir el voto de las mujeres, ¿no? Ya es en el siglo XX. Y en algunos países bien avanzado el siglo XX, ¿no? Porque aún se os estaba autorizando, ¿no? Aquí casi parece tener una actitud más bien tanto feminista, ¿no?, de pedir la emancipación de la mujer, diciendo, no, pues también lo podéis hacer. Esto se aplicaba cuando la época de Franco termina, la época de Franco y empieza la democracia. Los franquistas decían, no, es que los españoles no están preparados para la libertad. Convertirán la libertad en libertinaje. No merecen ser libres porque no están preparados. Y necesitan que alguien los controle, ¿no? Claro, se les preguntaba, ¿y quién? ¿De derechas o de izquierdas? Pues claro, ellos no diría más bien de derechas, ¿no? Es una pregunta que hay que hacer a todos los que creen que no debe gobernar la gente, sino una élite privilegiada. ¿Pero de qué? Debe gobernar el que más sabe, pero ¿más sabe de qué? ¿Y con qué orientación, no? Bueno, estaba esa prevención, ¿no?, que casa un poco con esta línea, he dicho, ¿no?, en el caso de la historia política más o menos reciente de España, porque se pensaba que la gente no estaba preparada para gobernar. Y la propuesta de Kant es decir, pues no, oye, dejar de probar, se podrán equivocar, pero también hay que favorecer poco a poco la madurez política, ¿no? Sí, luego la hablamos.
Hoy en día es como para lo que es que la culpa tiene el Estado, que el Estado no te queda muy bien. ¿Qué quiere hacer la gente con todos sus derechos? Porque es lo mismo, no hacen nada. Estamos muchos, muchos líderes, que cabrones, ¿no? Que quieren hacer. Es lo mismo. Y cómo van a hacer un para que protege, ya dan unos dominos, ya cada vez que va a contestar.
Sí, ahí es más por el escepticismo respecto de los políticos, ¿no?
Al final de cuentas, tú eres más parado de
lo que sí. Y pero aún podríamos leer esto para darnos ánimos, ¿no? Porque nos está diciendo, es que cuando no tomamos decisiones por nuestra cuenta, otros las toman por nosotros. No está muy bien ser eso de pasota, se decía antes, ¿no? Porque si pasas, otros no pasan por ti.
Sí, claro,
entonces, mejor pues esforzarte aún más, profundizando más y haciendo las cosas con más inteligencia, ¿no?, en tomar decisiones políticas, ¿no? Porque somos mayores de edad y nos tenemos que gobernar. Y podemos más bien renunciar a gobernarnos, ¿no?, pensando que al final siempre va a haber trampas y no tiene remedio la cosa. La Ilustración era optimista, ¿eh? La Ilustración creía que era posible el cambio. Incluso algunos de manera revolucionaria. Kant no es revolucionario, ¿no? No va hasta ese punto, ¿no? Pero sí pensaba que se podía cambiar, ¿no? Después de haber entontecido a sus animales domésticos, está refiriendo a lo que entendían que eran las mujeres entonces, ¿verdad?, y procurar cuidadosamente que estas pacíficas criaturas no pueden atreverse a dar un paso sin las andaderas en que han sido encerrados, les muestran el peligro que les amenaza si intentan caminar solos. Lo cierto es que este peligro no es tan grande, pues ellos aprenderían a caminar solos después de unas cuantas caídas. Sin embargo, un ejemplo de tal naturaleza les asusta y por lo general les hace desistir de todo posterior intento. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos un poco aquí, hasta aquí el texto, que es extraordinario, creo yo, ¿eh? Un texto muy bonito y muy claro, me parece, ¿no? En cuanto a en qué consistiría la ilustración en la interpretación de Kant, ¿no? La ilustración es un movimiento de emancipación, ¿vale? Que subraya la autonomía del sujeto. En una tesis que en Kant, más que estar presente en la filosofía política, estará presente en las ideas éticas, como vamos a ver. La ética kantiana es una ética de la autonomía del sujeto, de la autonomía de la voluntad. Bueno, entonces ya podemos, después de estos comentarios así un poco rápidos, pero más o menos, ¿no?, suficientes sobre la ilustración, vamos ya al idealismo alemán, ¿no?, de la mano de Kant. A ver, algunos. Bien, primero, igual podríamos recordar que a la filosofía kantiana se le da el nombre de idealismo trascendental. Idealismo trascendental. Y, por tanto, aquí, en el título que corresponde a su filosofía, nos encontramos con una palabra que vamos a tener que comentar, que es muy importante, y que es la que ha dado lugar a toda una escuela de autores, en la que está Kant, está Hegel, está Fichte, está Schelling, ¿no? Son otros autores que también van a seguir la estela o la orientación propuesta por este autor, y nos encontramos en donde encontramos este título. Bien, para decirlo así, con un poquito de rapidez, aunque luego lo retomemos y veamos en qué consiste, ¿vale? Llamamos idealismo a una forma de filosofía. Por favor, olvidaros un poco del sentido que esta palabra tiene en el lenguaje ordinario, ¿no? En el lenguaje común. Porque en el lenguaje común, cuando decimos de alguien que es un idealista, ¿qué queremos decir? Que es un soñador. Claro, ¿no? Que tiene ahí, ¿no?, pues ideas muy bonitas sobre lo que va a ser su vida, ¿no? Y quiere cambiar el mundo. Eso es muy bien, ¿no? Llamamos idealista, en el sentido ordinario, ¿no?, común, a las personas que buscan un ideal. Bien, un ideal moral, un ideal estético, un ideal político, ¿no? ¿No? Los idealistas en política pues serían ahí los que defienden el pensamiento utópico, ¿vale? Bueno, pues nos olvidamos ahora un poco de ese significado en filosofía. En filosofía, cuando hablamos del idealismo, nos referimos sobre todo a una manera de entender el conocimiento, ¿vale? A una manera de entender qué es la experiencia del conocimiento. Voy a poner, ya para presentarlo casi aquí, a ver si consigo escribirlo más que en la pizarra, más que ahí, ¿no? Ah, vale, pues parece que no. Un momentito, voy a cambiar. Eso es. Ya, darle aquí.
Vale. Tenemos el realismo y el idealismo, que son dos formas de entender el conocimiento y las relaciones entre sujeto y objeto. Bien. Tenemos. Okay. Y nos podemos preguntar, en la experiencia del conocimiento, ¿qué ocurre? ¿Cómo se relaciona el objeto con el sujeto? Vamos a hacernos esta pregunta para entender qué es el realismo y el idealismo. Este signo significa oposición, contrario a, es un signo de lógica, lo habéis visto. Bueno, hasta Kant, podríamos decir, tal vez hay un antecedente en Berkeley, pero podríamos decir que hasta Kant toda la filosofía anterior defendía el realismo. A partir de Kant vamos a encontrar, sobre todo en Alemania, el idealismo. El realismo da mucha importancia al objeto y te va a decir, bueno, me siento que voy a poner por aquí.
Lo veamos un poco más. Con este esquema voy a cambiar un poquito una cosa. Un momento. Cambiar así el orden para apuntarlo tal como he puesto ahí las palabras.
¿Vale? ¿Eh? El realismo de estos dos términos, objeto y sujeto, le va a dar mucha importancia al objeto y te va a decir que en el conocimiento el objeto influye en el sujeto. Esta es la posición del, esto es lo que me ha estado aquí, el realismo. ¿Vale? Cuando nosotros conocemos, te va a decir el realismo, la mente que conoce, voy a emplear una expresión un poquito técnica, el sujeto cognoscente, que es el sujeto en tanto que conoce, ¿vale? Por ejemplo, nosotros ahora, en la percepción, en el pensamiento, los seres humanos, en el conocimiento, el objeto influye en el sujeto. ¿De acuerdo? Porque el sujeto es una realidad pasiva, mientras que la parte activa está del lado del sujeto, del hombre.
O sea, el que manda es el objeto.
Justo. En el realismo, pues, muy bien, por decirlo así, en el realismo, el que manda es el objeto. ¿Eh? El sujeto es pasivo. Mientras que en el caso del idealismo, pues vamos a encontrar el sujeto. Influye en el hombre. Esta tesis es la tesis del idealismo. ¿Vale? Bien.
Vamos a desarrollarlo un poco más aquí enseguida, ¿eh? Pero bueno, quería copiarlo para que quedara así. Son dos teorías del conocimiento distintas. Entonces, la propuesta de Kant la tenemos señalada aquí, ¿no? En lo que he puesto como característica fundamental del idealismo kantiano. La realidad conocida o fenoménica, esta palabra fenómeno es una palabra muy importante en la filosofía de Kant, está determinada por nuestro psiquismo, por el psiquismo del sujeto cognoscente. ¿Vale? Bueno. Lo estoy diciendo ahora un poco a modo de presentación primera y enseguida lo vamos a desarrollar un poquito más. ¿De acuerdo? Lo vamos a desarrollar un poco más. Pero vamos a fijarnos, antes del desarrollo de estas ideas tan principales, vamos a fijarnos en este apartado de corrientes filosóficas que influyeron en Kant. Ya he dicho que la ilustración, me he referido a la ilustración al leer esto que hemos visto antes, porque de la ilustración va a tomar Kant la importancia de la razón para el conocimiento y de la dirección moral, y luego la referencia a la autonomía personal y la referencia a la libertad. Eso en cuanto a la influencia de la ilustración. ¿Vale? ¿Del racionalismo qué va a tomar Kant? Pues la afirmación de que es posible el conocimiento estricto. Es posible un conocimiento universal y necesario. Conocimiento estricto quiere decir conocimiento de alta calidad, un conocimiento que tiene estas características de no tener excepciones y contar cosas que ocurren siempre de modo necesario. Conocimiento de alto valor, como por ejemplo en matemáticas y en física, en la física de Newton para Kant, que es un conocimiento muy muy excelente, de alta calidad. Además también del racionalismo va a tomar Kant la idea de que hay también trabajo por parte del sujeto, ¿no? El conocimiento se origina también a partir de la razón. La razón, a partir de ella misma, puede también ofrecernos elementos que intervienen en el conocimiento. En la jerga de Descartes, igual recordáis cómo se llamaban los elementos que no tienen un origen empírico, sino que son innatos, que estaban ya del lado del sujeto, por tanto, del sujeto cognoscente. Puedo seguir utilizando esta expresión, ¿no? Sujeto cognoscente es el sujeto en la medida en que conoce la realidad. Bueno, pues según Descartes, el sujeto cognoscente, diríamos nosotros, nuestra mente, ya disponía de algo desde dentro que le empujaba, que le favorecía el conocimiento. ¿Cómo se llamaban esos contenidos en la jerga de Descartes? Muy bien, ideas innatas. Bueno, pues en el caso de Kant, Kant también nos va a decir que hay algo que nosotros aportamos en el conocimiento, no le dará el nombre de ideas, porque se tratarán más bien de estructuras. Hay estructuras, hay elementos formales en nuestra mente, estructuras que él llamará a prióricas y que van a determinar nuestro conocimiento. Luego pondremos algunos ejemplos para que se vea un poco con más claridad. ¿Vale? Ahora solo, a modo de presentación, señalando esta influencia racionalista. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Kant no estaba de acuerdo con una idea muy importante del empirismo y que el otro día señalábamos. Porque para el empirismo, la mente es como un... Para el empirismo, ¿sí?
Está en blanco.
Está en blanco. Es como un papel en blanco. Por favor, recordamos esto, ¿no? Para los empiristas, la mente humana, cuando viene, ¿no?, cuando aparece, no tiene nada, no tiene contenidos. Los contenidos que en ella encontramos ahora son una consecuencia, en lo fundamental, pues de la influencia del mundo. La mente, ya lo decía Locke, es como un papel en blanco. Bueno, Kant no está de acuerdo con esta idea. ¿Vale? Kant piensa que no es verdad, que hay también algo innato en nosotros que favorece el conocimiento. Pero no son exactamente contenidos, al modo de las ideas innatas de Descartes, como la idea de infinito, tal vez, ¿no?, que era la principal, si recordáis, ¿no? Para Kant, más bien, se trata como de estructuras, ¿no?, moldes en donde, pues, va a acogerse la experiencia, los datos de la experiencia. Pero también va a tomar cosas del empirismo. Es verdad que Kant se educa en el racionalismo, se educa en ciertas formas de racionalismo, en el racionalismo de Wolff, que era un autor influido por Leibniz. Tal vez recordáis que en el racionalismo encontrábamos a Descartes, encontramos a Leibniz y encontrábamos a Spinoza, a Malebranche, pero los más conocidos eran Descartes y Leibniz. Descartes en Francia, Leibniz en Alemania. Entonces, Leibniz tuvo después discípulos, uno muy importante se llamó Wolff, y a ese, a Wolff, lo estudió Kant, y Kant pensó en su juventud que era lo mejor de lo mejor, que era la mejor propuesta, la del racionalismo de Wolff. Pero luego, dice Kant, leí a Hume, y la lectura de Hume, dice él, me despertó del sueño dogmático, dice él. El sueño dogmático consiste en creer que a partir de la mera razón, de la simple razón, utilizando solo la razón, sin el apoyo de la experiencia para nada, se puede llegar al conocimiento. Esto es lo que creían los racionalistas. Y que incluso se puede llegar a partir de la mera o simple razón a conocer el secreto de la vida y del mundo, es decir, lo metafísico. Que se puede, mediante la razón, pensaba Descartes, Leibniz, Wolff, fue el que estudió mucho Kant, que mediante la razón y solo la razón, sin el apoyo en la mirada sobre el mundo, se puede demostrar la existencia de Dios. Se puede demostrarlo. Descartes lo quiso hacer, y antes San Anselmo, y es verdad que también Santo Tomás, lo que pasa es que Santo Tomás apoyándose en el mundo, ¿no? Y al principio también Kant pensaba eso, que se puede hablar del alma, que se puede hablar del mundo como sea en sí mismo, que se puede hablar de Dios, pero dice, pero leía Hume. Y la lectura de Hume, de un empirista, me despertó de esa ilusión, de ese sueño dogmático de que a partir de la simple razón yo puedo hablar acerca del mundo. Eso no es verdad, pensó Kant. Ya el Kant maduro, ¿eh? El Kant que estudiamos cuando estudiamos la filosofía kantiana, que tenéis en este esquema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el conocimiento humano ¿no? Lo tenéis aquí. No puede ir más allá de la experiencia. El conocimiento humano no se origina solo en la experiencia, se origina en la experiencia y en la razón. Pero no puede ir más allá de la experiencia. Esto ya es muy importante, porque nos va a decir que hay límites en el conocimiento humano y que habrá ciertas cosas que no se pueden conocer. A ver, desde casa o aquí, ¿qué cosas según Kant habrá que no se pueden conocer?
Lo infinito.
Lo infinito, con otra palabra más cómoda, Dios, ¿no? Lo metafísico. A eso no podemos acceder. Pero hay que tener un poco cuidado, porque Kant no niega lo metafísico. Solo dice que de lo metafísico no es posible la ciencia. No es posible el conocimiento de verdad. Habrá un acceso distinto a lo metafísico para Kant. Eso es muy bonito. Que te pone en contacto con el misterio, con el alma, la eternidad, la libertad también. Esas cosas raras, ¿no? Que mucha gente creemos tal vez, ¿no? Lo que te pone en contacto con el misterio va a ser para Kant la experiencia moral. Lo vamos a ver. Creo que un poco, que sea solo un poco y muy rápidamente. Eso sí, pero no exactamente la ciencia. La ciencia no, solo puede hablar de lo fenoménico y lo que se ofrece a los sentidos. Eso es una influencia del empirismo. Bueno, la filosofía de Kant intenta resolver estas preguntas que tenemos ahí, que son cuatro preguntas fundamentales. ¿Qué puedo conocer? ¿Cuál es el origen y los límites del conocimiento humano? Esto lo contesta en esta obra. Por favor, si os hacéis con estos títulos, estaría bien para... si cayera una pregunta... De Kant no puede caer textos, pero sí puede caer el epígrafe sobre el idealismo alemán. Entonces, bueno, pues podríais citar La crítica de la razón pura como obra fundamental en la que investiga el conocimiento humano, ¿verdad? Y La crítica de la razón práctica, en donde se investiga el aspecto del deber y la conducta ética para contestar a la pregunta ¿qué debo hacer? Después hay otra pregunta muy importante, que es la pregunta, oye, ¿qué puedo esperar cuando muera yo? Ya muero definitivamente, me cabe una esperanza de una trascendencia, de una inmortalidad. Y lo explica en determinados libros, pero también en La crítica de la razón práctica, este asunto. Y contesta esta pregunta. Y todas estas preguntas, en realidad se resumen en una, que es la gran pregunta para Kant. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Porque entendiendo qué somos, podremos saber qué podemos conocer, qué debemos hacer y cuál es nuestro destino, qué podemos esperar. ¿Vale? Bien. Es muy importante también recordar estos dos usos de la razón, que ya, bueno, en realidad lo había propuesto la tradición. La razón teórica y la razón práctica. La razón teórica nos enseña cómo es lo real, nos habla de la verdad y nos permite la ciencia. Nos ofrece la razón teórica proposiciones. Cuando tú la utilizas, dices, pues la Tierra gira alrededor del Sol. El agua es H2O. ¿No? Tú hablas acerca de la realidad. O tenemos mente y cuerpo, ¿no? Hablas así, mediante tu razón teórica, expresándote de esta manera. Y este tipo de frases que yo construyo se llaman en lengua y en lógica proposiciones. ¿Verdad? No preposiciones, sino proposiciones. En la jerga de Kant se llaman juicios. ¿Vale? Pero son lo que nosotros llamamos enunciados o proposiciones. Como esta frase, los triángulos tienen tres ángulos, o 3 + 4 = 7, o la Tierra redonda. O los leones son animales fieros. ¿Vale? Bueno. Pero luego podemos utilizar la razón para otra cosa. Podemos utilizar la razón para intervenir el mundo, para cambiar el mundo. Podemos utilizar la razón para gobernar nuestra acción, para dirigir nuestra acción. A esta razón le damos el nombre de razón práctica. ¿Vale? Y es la razón que interviene. Ves que hay dos experiencias, experiencia cognoscitiva, que es la experiencia de conocimiento, y experiencia moral, que es la que interviene en el ámbito de la acción, sobre todo en el ámbito de la acción humana. ¿De acuerdo? Y aquí la razón, cuando intenta gobernar la acción, no se expresa en la forma de proposiciones, sino en la forma de frases del estilo estudia, diviértete, toma vacaciones, no robes, cuida de la gente. Frases de este estilo se llaman mandatos, imperativos. ¿Eh? En la jerga de Kant podemos darle el nombre de mandatos o también imperativos. Tal vez él utiliza un poco más la palabra imperativo. Bueno, y podemos ver que hay, además, en cada uno de los casos de dos tipos. Hay enunciados a posteriori y enunciados a priori. Y estas palabras que son tan importantes en Kant ya las conocemos un poquito. A ver si recordáis qué era esto, también desde casa, de a priori y a posteriori. ¿A qué llamamos a priori? ¿De qué?
De la teoría en sí.
¿De la?
Bueno, de la práctica en este caso.
Más o menos antes de la experiencia. Lo a priori es lo anterior a la experiencia y lo a posteriori es lo consecuencia o que viene después de la experiencia. Sí. Tú puedes tener juicios que son consecuencia de la experiencia que tienes del mundo. Miras el mundo y haces un juicio. ¿Vale? Esos juicios son a posteriori. Son los juicios empíricos. También les podemos dar ese nombre.
¿Pero todos a posteriori?
Claro, no. ¿Quién dice? Bien. ¿Quién puede decir eso? Los empiristas, bien. Los empiristas dirían que todos a posteriori, porque la mente es como un papel en blanco. Y no hay información generada de verdad, a partir, informativa además, a partir de tu razón. Pero Kant no va a decir eso, ¿eh? Cuidado en este punto. Él te va a decir que hay juicios y mandatos que descansan en la experiencia, como consecuencia de ver cómo va el mundo. Entonces, ves cómo va el mundo, miras a los leones y dices, oye, cuidado con los leones, porque muerden, son fieros, ¿verdad? Dice Miguel, ¿no? Y eso es un juicio a posteriori. O puedes ver el funcionamiento del cuerpo y decir, pues mira, tómate esta aspirina, porque se ve que funciona bien para el cuerpo. ¿Quieres ser feliz? Pues diviértete, toma vacaciones, porque eso parece que funciona. La gente que coge vacaciones, pues parece que es más feliz, ¿no? Mirando el mundo podemos obtener este mandato, ¿no? Pero resulta que puede haber juicios y mandatos que son anteriores a la experiencia. Juicios, consecuencia del ejercicio de la razón, como en matemáticas. No necesitas hacer experimentos ni mirar el mundo para saber que los ángulos tienen tres ángulos. Ni que 3 más 4 es igual a 7.
Yo tengo que ver una pregunta.
3 más 4 es igual a 7, no necesita ir al mundo. Es una consecuencia de que tú pienses. Puedes cerrar los ojos, taparte los oídos y ponerte ahí a pensar en términos matemáticos y puedes demostrar teoremas matemáticos sin mirar el mundo. Como el personaje de Una mente maravillosa, ese matemático premio Nobel, bueno, Nobel no se llama, el equivalente en matemáticas al premio Nobel, ¿no? Que era muy buen matemático, no necesitaba, hacía dibujos en la ventana, en la pared, o podría hacerlos en su imaginación. Sí, se llama así, Una mente maravillosa, ¿no? Sin mirar el mundo, a priori, tú puedes hacer investigación matemática a partir del ejercicio de tu razón. Y luego resulta que en el mundo moral, en el mundo de la acción, piensa Kant, claro, esto se puede discutir, ¿eh? Porque las posiciones empiristas, un poco todo lo que comenta, si puedo decir, Julián, ¿no? Pues las posiciones empiristas negarían que podamos tener conocimiento a priori sobre el mundo.
¿Está que es un triángulo?
Bueno, el nombre, sí, darle el nombre sí, pero trabajar con esas nociones y desarrollar verdades, pues pensar a este punto de vista que no es tanto así, ¿no? Igual incluso que esto, hay mandatos que se originan en la propia razón, en el propio interior del sujeto, y que no necesitan del contacto casi con el mundo, ni mirar cómo funciona el mundo, para ver si es buena la marihuana. A priori no es bueno prohibir o no prohibir. Hay que probarlo. Y no me refiero solo de manera personal, sino científicamente, ¿no? Ya lo están probando. También. Están probando. Están viendo que no es malo. Hay incluso algunas enfermedades. No en todos los casos es malo, ni mucho menos, ¿no? Entonces el prescribir aspirina o prescribir marihuana o una sustancia u otra, pues depende ahí de cómo funciona el mundo. A priori no lo puedes decir, qué sustancia puede ser mala o no, ¿no? Y qué tipo de higiene mental debes llevar para ser feliz, ¿no? Bueno, pero luego, sin embargo, hay ciertos mandatos que están tan arraigados dentro de nosotros que le llevarán a pensar a Kant que en realidad no necesitan del trato con el mundo, que son mandatos a priori. Para saber que no hay que hacer daño a un niño, aprovecharte de él, no hace falta mirar el mundo, ni mucha experiencia, ni ir a laboratorios, ni hacer experimentos, ni... No, todo el mundo sabe que no se puede hacer daño a un a alguien desvalido, ¿no? Todo el mundo lo sabemos. Eso es casi como transversal en todas las culturas. Solo bajo ciertas circunstancias que parecen estropear el juicio moral, hay gente que puede hacer daño a un niño. ¿Verdad? Claro, sí. Es una visión distinta a Maquiavelo y a los autores que supone que hay una posibilidad del bien que viene desde una reclamación. Bueno, Julián, luego habría que matizarlo porque es un poco más, claro, es más complicado, porque él cree que hay en nosotros una parte de nosotros que nos enseña el bien y que nos empuja al bien en la forma de lo que él llamará imperativo categórico. Ahí tendríamos uno, no debes hacer daño a los demás. Pero luego, Julián, algo que le acerca a Maquiavelo, él era protestante, y la verdad que el protestantismo tiene también un punto de visión pesimista de la realidad humana, por la idea de pecado, del pecado original, ¿no? Y esto se expresa en la filosofía kantiana, creyendo que en el hombre hay una fuerza enorme al egoísmo, consecuencia de nuestra realidad empírica y de la existencia en nosotros de lo que él llamaba inclinaciones. Entonces podemos actuar a partir de la inclinación, que son los deseos ligados al cuerpo y a la psique, y ahí estamos más bien del lado del egoísmo, o podemos, y ahí estaría como la visión pesimista, ¿no? Porque Maquiavelo insistía mucho en ese aspecto, y Kant a veces también parece que insiste mucho en ese aspecto. O podemos guiarnos por el imperativo, por el deber, ¿no? Está el deber en nosotros que nos incita a hacer lo que la razón práctica, a priori, nos dice que tenemos que hacer. Pero, profundizando más en lo que el comentario que has hecho, sí, cortito, pero, ¿no? Julián, de si está cerca de Maquiavelo o no, yo ahí tendría alguna... Porque en realidad, Kant no cree que de modo natural, a diferencia de Rousseau, tengamos en nosotros una disposición empírica hacia el bien. Claro. Él, más bien, que cuando cree que cuando nos dejamos llevar por el sentimiento, por lo emocional, pues más bien tendemos... Sí. No cree posible casi un buen trato con el otro si no es por la conciencia del deber. Porque el deber te manda a cuidar al otro.
Pero él ya lo ve como algo malo. Que puede ser malo, pero que sabe que puede ser malo.
Bueno, sí, por parte del legislador. Por parte del legislador. Pero aquí teníamos una diferencia porque
es...
Por parte del gobernante se admite la posibilidad de... Sí. Y luego teníamos en Maquiavelo, recordaréis, la descripción de que, bueno, es que somos egoístas, buscamos siempre trampear y... Y en Kant está también un poco eso, ¿no? Hay una frase de San Agustín que a mí me gusta mucho, en la que no tenemos tiempo, ya, solo para decirla, y ha salido en alguna otra ocasión, ¿no? Pero, claro, San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Quería decir con eso, que si hay amor en ti no vas a hacer daño. En Kant no es tanto eso, no. Él dice, no, no hagas lo que quieras, haz lo que te manda el deber. No es lo mismo el amor que el deber, ¿eh? Sí, es alemán, es prusiano y protestante. Entonces, él está un poco lejos de ese punto de vista, ¿no? De favorecer el trato con el otro a partir de la reivindicación de un sentimiento que nos dirige hacia el bien de manera más fuerte. Bueno, ¿no? Entonces, bueno, esto venía porque, para comentar este cuadro, ¿no? Para Kant va a haber algo a priori y a posteriori, tanto en el conocimiento como en la vida moral. ¿Vale? Bueno, para ir más rápido, Él, en la primera parte, la teoría del conocimiento, explicado aquí de la crítica de la razón pura, se preguntará si es posible la metafísica como ciencia. Yo lo voy a decir muy rápido, lo podéis mirar por aquí. Para contestar la pregunta de si es posible la metafísica como ciencia, porque él cree que había fracasado, luego como Descartes y como Hume, que quieren empezar casi como de cero, cuestionando todo lo anterior, él dice, hasta ahora la filosofía no ha ido muy bien. La metafísica es el lugar de la discusión, de la falta de progreso, a diferencia de las matemáticas y de la física, ya de Newton, que ha progresado y avanzado y está triunfando, en metafísica no. ¿Y por qué será? ¿Qué pasa con la metafísica? ¿Por qué? Y no podemos dejar de lado la metafísica, porque los problemas de la metafísica son vitales. Y es absurdo, claro, está a la raíz de la vida, ¿no? Y es absurdo pensar que vamos a dejar de preguntar por lo metafísico. Entonces hay que investigar si es posible la metafísica como ciencia. Y para investigar si es posible la metafísica como ciencia, primero hay que preguntar cómo es posible la ciencia. ¿Qué es lo que hace posible la ciencia? ¿Y qué es lo que hace posible los juicios más perfectos que hay en ciencia? Que son los que él llamará juicios sintéticos a priori. Esta expresión se cita un poquito en el libro también, y os pediría que la mirarais aquí en mis apuntes, ¿eh? Porque necesita para comprenderse de esta clasificación de los tipos de juicio. Si el predicado se incluye en el sujeto, entonces el juicio es analítico. Si no se incluye en el sujeto, es sintético. Si yo digo los solteros son no casados, ese es un juicio analítico. Porque esto de no estar casado está en el concepto de soltero. Si yo digo los solteros se divierten mucho, no es un juicio analítico. Bueno, hay gente que cree que sí, que en el concepto de soltero está divertirse mucho, en el casado no, pero si eres soltero. Es un juicio que se basa en la experiencia, en todo caso, ¿no? Si es que fuera verdadero, ¿no? Vale, ¿no? Algunos. El juicio 3 más 4, fijaros lo que dice aquí, ¿eh? Los juicios de la matemática no son analíticos, son sintéticos. Sintéticos se llaman así no porque sean resumen, cuidado con este falso amigo, ¿eh? En Kant, lo sintético no significa resumen. En el lenguaje común, síntesis significa resumir. En Kant, síntesis significa unir. ¿Vale? Unir. Entonces, los juicios sintéticos son aquellos en los cuales unimos algo con algo, ¿no? El predicado lo unimos al sujeto. Si yo digo, la mesa es verde, el predicado verde lo estoy poniendo en el sujeto mesa. ¿Vale? Estoy uniendo una cosa con algo. Un predicado con una cosa. Si digo, la mesa es algo que sirve para apoyar cosas, ahí estoy más bien haciendo una definición. Estaría dando un juicio analítico. Si es que eso de estar, de servir para apoyar cosas, está en el concepto de mesa. Más o menos sí está, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, los juicios sintéticos son aquellos juicios en los cuales se une el predicado al sujeto. ¿De acuerdo? Y luego tenemos esta otra clasificación. Juicios a priori son aquellos que no descansan en la experiencia. Para saber que los solteros no están casados, ¿hace falta mirar el mundo? No, basta mirar el concepto. Soltero. ¿No? Ya está, ¿no? Porque por definición. Para saber que el mayor es el todo es mayor que la suma de las partes. ¿Hace falta ir comprobando todos los todos para saber que el todo es mayor que las partes? Pues no, ¿no? Estos son juicios a priori. Y los juicios a posteriori son los juicios que se basan en la experiencia. Bueno, y habría que preguntarse, ¿y cuáles son los juicios más perfectos? ¿Los analíticos o los sintéticos? Bueno, habría que decir que los sintéticos, porque son los que dan información nueva. En los analíticos no tenemos información nueva, en los sintéticos sí. ¿Y cuáles son los juicios más perfectos, los a priori o los a posteriori? Si resulta que los a posteriori, por favor recordad este punto, ¿eh? En Kant, todo lo a posteriori es lo que descansa en la experiencia y tendrá siempre una validez particular y contingente, es decir, que tendrá excepciones, que no se cumplirá siempre. Y entonces, claro, los juicios a posteriori no se cumplen siempre, tienen excepciones. Por haber mirado el mundo, está bien, pero a costa de que lo que tú dices sobre el mundo, no siempre los leones muerden. ¿Verdad? A veces sí, a veces no. No siempre los solteros se divierten, a veces sí, a veces no. Entonces, los juicios más interesantes para la ciencia, pues más bien serían los juicios a priori, los juicios no analíticos, sino sintéticos, y no a posteriori, sino a priori. Por eso les damos el nombre de juicios sintéticos a priori. Este tipo de juicios, los sintéticos a priori, son los más perfectos que los seres humanos podemos tener. Por ser sintéticos, dan información nueva, y por ser a priori, dan información de alto nivel, universal y necesaria. ¿Y dónde encontramos juicios de semejante calidad? En matemáticas, en geometría y en aritmética.
¿En las ciencias humanas?
Sí, y en física, sobre todo en la física pura, la física de Newton, en la parte más excelente, en la parte como esta, que acción y reacción, estos son principios de la física de Newton. Acción y reacción son siempre iguales, la cantidad de materia está presente en el universo, permanente e invariable. Claro, luego vendrá Einstein y corregirá esto, y esto va a ser un problema para la filosofía de Kant, porque Kant pensó que la física de Newton era la definitiva. Ya, y que se cumplía siempre. Este diría, no, porque la energía, la materia se transforma en energía y es distinta, ¿no? Bueno, pero Kant pensó que sí, igual que con las matemáticas. Ahora tenemos geometría euclidiana, para la que no valen los principios de la geometría de Euclides, ¿no? Pero Kant pensó, aquí igual se equivocaba, pues pensó que era ya la ciencia definitiva, ¿vale? Y entonces él se va a preguntar, ¿cómo es posible el saber sintético a priori? En metafísica también queremos tener saber de esa calidad. Saber que sea informativo y que sea universal y necesario. Como esta de la voluntad de todas las personas es libre. ¿Pero de quién? ¿De los de Vallecas? ¿Solo de ellos? Pues no. De todo el mundo. De los hombres, de las mujeres, de los atenienses. De manera universal y necesario, ¿no? Esa es una pretensión de la metafísica, ofrecer frases de esa calidad. Pero Kant va a decir, aquí hay un problema, porque la metafísica ha fracasado. Habría que preguntarse, ¿cómo es posible los juicios sintéticos a priori en matemáticas y en física, en ciencias, y si son posibles en metafísica? ¿Vale? Adelanto la respuesta. La respuesta de Kant es que la metafísica no será posible como ciencia. La respuesta es que la metafísica no podrá tener juicios sintéticos a priori. ¿Cómo llega Kant a la conclusión? Pues investigando el funcionamiento de las facultades cognoscitivas humanas. Coge las facultades cognoscitivas y las estudia y las analiza. ¿Cuáles son las facultades cognoscitivas? ¿Cuántas son? Son tres. Son la sensibilidad, el entendimiento y la razón. ¿Vale? Perdonadme, pero tengo que decir muy rápido, pero lo miréis un poquito aquí con detalle, ¿no? Esto es también un falso amigo, porque la sensibilidad no significa aquí lo que el lenguaje diario. Sensibilidad. Claro, es la facultad de la percepción, como tenemos ahí. En el lenguaje diario es la capacidad para emocionarse.
Sí.
No, nos olvidamos de eso.
Aquí hablamos más de.
Claro, los cinco sentidos. Eso es. Vista, oído, olfato, gusto, tacto, y la percepción interna de los estados mentales, todo eso. El darme cuenta de que estoy alegre, que estoy triste, todo eso descansa en la sensibilidad, ¿vale? La facultad de las sensaciones, ¿de acuerdo? De la percepción. El entendimiento es la facultad de los conceptos y de los juicios. Y la razón es la facultad para argumentar. Son tres niveles de conocimiento. Por ejemplo, ahora yo tengo sensibilidad y por eso veo, toco esto. Como tengo entendimiento, etiqueto lo que estoy sintiendo y digo mesa, ¿no? Le pongo un concepto, una etiqueta, mesa, porque tengo entendimiento. Esto los gatos no lo pueden hacer, pero los animales no, las personas sí, porque tenemos entendimiento. Y además puedo hacer frases con el entendimiento, puedo decir, las mesas son útiles. Y puedo utilizar la razón y hacer frases uniendo unas frases con otras. Bueno, hacer frases mediante el entendimiento y unir unas frases con otras. Y entonces puedo argumentar, oye, ¿es bueno que en las aulas tengamos mesas con este estilo de mesa? ¿O tendríamos que cambiar el diseño de las mesas ordinarias? Porque este tipo de mesas favorece un tipo de enseñanza que igual deberíamos superar. Igual deberíamos tener mesas circulares que favorezcan un aprendizaje cooperativo ¿qué estoy haciendo yo ahora al hacer lo que hago? Eso es, estoy razonando. Entonces tengo estas tres facultades, y Kant las coge en la crítica de la razón pura y las investiga, ¿vale? En distintas obras, no hace falta que recordéis los títulos de los apartados de la crítica de la razón pura. Y llega, vamos a las conclusiones. Encuentra que en cada facultad hay, Julián, porque antes lo habías un poco como negado, bueno, puesto una objeción legítima, ¿no? Pero él encuentra que en cada facultad tenemos elementos empíricos y elementos a priori. Si él hubiera sido solo empirista, no lo era, ¿eh? Tendría que decir que solo hay elementos empíricos, que son consecuencia de la experiencia. Pero cree que hay elementos a priori, anteriores a la experiencia, que son la aportación del sujeto. Recordarlo del idealismo, la flecha que he puesto antes. El sujeto aporta algo, influye en el objeto, ¿verdad? ¿Y qué son esos elementos? Bueno, en el caso de la sensibilidad, los elementos empíricos son las sensaciones. Sensación de verde, de rugosidad o de suavidad, de calor o de frío. Eso es una consecuencia, es algo que hay en mi mente, consecuencia del mundo afectando. Pero el elemento a priori, y esto ya es muy raro, es, en fin, difícil en dos minutos trasladarlo, pero del lado de la sensibilidad, lo que aporta nuestra sensibilidad, lo que pone nuestra sensibilidad, fijaros, es nada menos que el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio no son datos del mundo independientes de la mente. Es la manera que tiene el psiquismo, el sujeto cognoscente, de estructurar los datos sensoriales, de ordenarlos, darles un sentido. Esta es la propuesta de Kant. La mente, cuando conoce, no es pasiva, sino que coge la información de lo exterior, la ordena, la estructura, le da un sentido. De la misma manera, simplificando muchísimo, ¿no?, que el agua que hay en tu vaso, es, ¿no?, vamos, en el vaso, en la botella, ¿no?, ¿me lo dejas, por favor? De la misma manera, ¿no?, que el agua, cuando entra en este recipiente, toma la forma del recipiente, el recipiente estructura, ordena ese contenido, que de otra forma sería informe, de otra manera sería informe. Si el recipiente es este, toma la forma de este. Si es un vaso, forma redondeada, como los de licor, pues tomaría otra forma. Así pasa con nuestra mente, que nuestra mente, gracias, nuestra mente tiene una estructura y va dando forma a lo conocido. Esas son las estructuras a priori. En el caso de la sensibilidad, pues esto tan principal, el tiempo y el espacio, que lo pone nuestra mente, ¿verdad? Y no en este sentido de que igual me parece que algo es tarda mucho en pasar porque me aburro, no, en un sentido más profundo, ¿eh? Es una estructuración muy básica impuesta a los datos sensoriales. En el nivel del entendimiento tenemos conceptos empíricos como el concepto león, como el concepto mesa, pero luego hay, un poco parecido a las ideas innatas, hay también conceptos puros que están en, son creados por nuestro propio entendimiento, son expresión de la estructura de nuestro entendimiento. Y él investigó cuántos y cuáles eran, y creyó, pues un poco sorprendente, creyó que los había encontrado, que eran 12, ni más ni menos, 12. Bueno, aquí tendríamos el concepto de sustancia, de accidente, de causa y efecto, el concepto de unidad y de multiplicidad. Eso, el concepto de unidad lo manejamos antes de que veamos cosas en el mundo. Más bien, nuestra mente estructura el mundo a partir del concepto de unidad y del concepto de multiplicidad. O tendemos a ordenar las cosas en forma de causa y efecto. Antes de tener trato con el mundo, nuestra mente ya tiende a considerar que algo es causa y algo es efecto. De tal manera que, a priori, todos vamos a saber que, claro, si cuando vayamos a casa encontramos un desastre, diremos, algo habrá ocurrido. Aunque no lo hayas visto, porque las cosas no ocurren por arte de magia, ocurren porque otra cosa las ha provocado. Está el principio de causalidad, de que todo lo que ocurre ocurre por algo, no es un principio empírico, no es un principio basado en la experiencia, es un principio consecuencia del dinamismo de nuestra mente, ¿vale? Y lo mismo ocurre con la razón. Estos conceptos, alma, mundo y Dios, son conceptos, son ideas puras de la razón, dice él. Son conceptos a los que llega nuestra razón como consecuencia del dinamismo. Nuestra razón funciona de un modo determinado, piensa él. El funcionamiento, en lo esencial, el funcionamiento de la razón es siempre preguntarse por el porqué. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? El buscar siempre la condición de algo, la condición de las condiciones. Y así, en ese afán de buscar la condición de la condición, la condición de la condición de la condición, la condición de la condición de la condición de la condición, la razón aspira a dar con lo incondicionado, por su propio dinamismo, y acaba creyendo que existe el mundo, acaba creyendo que existe una realidad íntima, base y sustancia de todo el mundo interior, que es el alma. Y acaba entendiendo que tiene que existir algo que sea el fundamento de lo físico y de lo psíquico, la condición de las condiciones, de todas las condiciones de todo lo real, que es Dios. Y estos conceptos no son empíricos, son conceptos a los que, piensa él, espontáneamente, como consecuencia del propio dinamismo de la razón, llega la razón. Pero hay que tener cuidado con ellos, porque si no tenemos cuidado, creerá el ser humano que de esos conceptos podemos hacer ciencia. Kant nos va a decir que no. Tenemos esos conceptos, la cosa es un poco curiosa, porque aunque los tenemos, y eso en parte explica la aspiración por lo metafísico, el hambre de sentido, la aspiración a lo divino, pero aunque tengamos esa vocación de lo metafísico, sin embargo, no podemos llegar a ella pensando, mediante el ejercicio de la razón. ¿Vale? Esta sería una conclusión que tenemos aquí. Y esta es la revolución copernicana que nos propone. Aquí tenéis lo que he puesto yo antes, pero mucho más desarrollado, para que lo pensemos. ¿Lo miráis un poco, por favor? La explicación del realismo y del idealismo. ¿Vale? Bueno, pues el próximo día hablamos un poco más de esto, un poquito de la ética, y casi igual hasta podemos empezar el bendito Nietzsche. O sea, que vais avanzando en la lectura, por favor. ¿Vale? Que nos quedarán 4 sesiones más. Tenemos que hablar de Nietzsche. Nietzsche y Ortega.
Ya te lo digo.
Vale, bueno, pues ya nos despedimos. Y que paséis buena semana. Hasta la semana que viene. Vea, por ahora. Aquí a leer, por favor, todo lo que podáis los apartados. ¿Vale? Yeah, I hear that.